Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 15 de marzo de 2026, que se titula Una unión que renueva, basado en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 y escrito por Alan McKnight. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga. Estoy seguro de que a todos nos gusta recibir algo nuevo, o como diríamos en español, nos gusta estrenar. Ese carro nuevo, al entrar en él, tiene ese olor a carro nuevo. La perfección del interior, la suavidad del rodaje, es nuevo. Es tal y como estaba pensado. No ha habido suficiente tiempo para que las abolladuras, los desechos y las fallas empañen su novedad. Recuerdo que hace muchos años compré un carro nuevo. Lo compré en noviembre y durante la Navidad hubieron tormentas enormes y en mi trabajo de ese entonces era responsable de la respuesta de emergencia de la autoridad local. Había estado fuera durante días en Navidad lidiando con inundaciones y daños por tormentas. Llegué muy tarde a casa. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sillón, listo para relajarme, cuando escuché un gran estruendo. El techo de la cochera se había volado y cayó sobre mi carro nuevo. La compañía de seguros lo mandó a reparar y lo recuperé, pero solo un par de meses después choqué con la parte trasera de otro coche. No fueron mis mejores meses. Digamos que la novedad del carro se desvaneció muy rápido. Acumuló daños y fallos mucho más rápido de lo que yo esperaba. Nos encanta lo nuevo, el carro nuevo, la casa nueva, teléfono nuevo, chaqueta nueva, pero la novedad no dura. Apenas usted ha tomado posesión de algo y ya esto ya no es nuevo. Esta noche, mientras continuamos con nuestra serie Unión con Cristo, estaremos hablando de una unión que renueva. Esperamos que ustedes recuerden que en las noches anteriores de domingo y que todas estas noches hemos estado explorando la doctrina de nuestra unión con Cristo. El Nuevo Testamento alude a la unión con Cristo más de 200 veces. Se ha sugerido que esta nuestra unión con Cristo es el núcleo o centro de la vida cristiana, con innumerables y vitales elementos que salen del núcleo como radios de una rueda. Justificación, adopción, santificación, etc. Todo fluye de nuestra unión con Cristo. Ahora, mientras exploramos esta maravillosa realidad de la unión con Cristo cada semana, hemos estado analizando diferentes aspectos de ella. Es una unión única con Cristo, pero cada semana hemos estado observando un aspecto diferente de ella. La hemos estado viendo desde otro ángulo. Peter lanzó la serie, o la inició, recordándonos que tenemos una unión eterna. En Efesios capítulo 1, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para estar en unión con Cristo. Luego Brian nos llevó a Romanos capítulo 6 y nos mostró cómo esa unión está arraigada en los eventos históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y fue clave en nuestra redención. Luego, yo los llevé a través de Colosenses capítulo 2 y vislumbramos la plenitud de esta unión, la completitud de ella, la amplitud de la misma. Michael nos mostró cómo era una unión en forma de cruz y la semana pasada Peter demostró que era una unión de la cual se puede presumir. Esta noche vamos a ver cómo es una unión que nos renueva. Y exploraremos estos versículos en 2 Corintios capítulo 5. Pero antes de llegar a eso, déjeme darle un poco de contexto sobre la carta. Pablo había fundado la iglesia de Corinto y había ministrado ahí durante unos 18 meses. Usted puede leer sobre esto en Hechos capítulo 18. Después de que se fuera de ahí, que saliera, crecieron grandes problemas en la iglesia. La vida era caótica en la iglesia corintia. Camarillas y luchas de poder, inmoralidad, lucha por derechos, problemas matrimoniales, errores teológicos, todo estaba ahí. Corinto era una ciudad grande y cosmopolita, con diferentes personas, o más bien dicho, personas de diferentes orígenes y culturas. La variedad en la sociedad resultó en variedad en la iglesia, y eso provocó varias divisiones. En respuesta a todos estos problemas, Pablo escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios. Sin embargo, parece que las cosas empeoraron, y Pablo, su ministerio y su apostolado estuvieron bajo un fuerte ataque. Analizando Segunda de Corintios, Ralph Martin resume las acusaciones contra Pablo. Parece que le acusaron de vacilación, como está en el capítulo 1, versículo 17. Orgullo y jactancia, capítulo 3, versículo 1. Falta de éxito en la predicación, capítulo 4, versículo 3. Debilidad física, capítulo 10, versículo 10. Grosería o dureza en el habla y déficit en la habilidad retórica, capítulo 11, versículo 6. Falto de dotes, capítulo 4, versículo 7 al 10. Deshonestidad, capítulo 12, versículo 16 al 19. Hacerse pasar por tonto, capítulo 5, versículo 13. Y de carácter de autoridad, de carecer de autoridad apostólica, capítulo 11, versículo 5. Por encima de todo, se le considera un engañador, capítulo 4, versículo 8, y un charlatán, capítulo 10, versículo 1. Una negación flagrante, del poder del mensaje cristiano, capítulo 13, versículos 2 al 9. No es de extrañar que estuviera agobiado con toda esta carga, con todo esto encima. Escribe esta carta en una situación difícil y la primera mitad es bastante conciliadora y la segunda mitad muy combativa. Y es en esta sección conciliadora donde se encuentra esta enseñanza sobre la unión con Cristo. Nuestro enfoque esta noche es en el versículo 17 del capítulo 5 de la segunda carta de Corintios. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, ha llegado lo nuevo. Pero ese versículo viene en un contexto. Por eso leemos juntos los capítulos 5, versículos 11 al 21. Y necesitamos captar ese contexto inmediato para entender el versículo. En los versículos 14 al 15 vemos la realidad que lo controla todo. La muerte de Cristo lo cambia todo. Dele un vistazo a estos versículos. El amor de Cristo nos obliga, o nos controla, si lo quiere traducir directamente, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. La realidad que lo controla todo es que la muerte de Cristo lo cambia todo. Murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que, por su bien, murió y fue resucitado. Ahora, con suerte, pueden ver que incluso aquí existe el lenguaje de unión. Murió, por lo tanto, hemos muerto. Vivimos, pero no para nosotros, sino para Él. Lenguaje de unión, de esta unión de Cristo. La realidad que lo controla todo. La muerte de Cristo lo cambia todo. El amor de Cristo nos controla. El segundo aspecto a tener en cuenta sobre el contexto inmediato es la nueva perspectiva. La unión con Cristo cambia la forma en que vemos las cosas. Versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. A partir de ahora, porque el amor de Cristo nos controla, porque uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. A partir de ahora, no consideramos a nadie según la carne. Tenemos una nueva perspectiva. La unión con Cristo cambia la forma en que vemos las cosas, como vemos a las personas. En los versículos 18-19 vemos la nueva obra de Dios, reconciliación a través de Cristo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y finalmente, en el pasaje que vemos en los versículos 20 al 21, el nuevo papel para los creyentes, embajadores de Cristo. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, Dios haciendo su llamado a través de nosotros. Pero esta noche nuestro enfoque está en el versículo 17. La nueva realidad, la unión con Cristo, trae lugar a una nueva creación, o una unión que renueva. Versículo 17 de nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así que, con todo este trasfondo, y contexto en su lugar, notemos primeramente que la unión con Cristo nos da una nueva identidad. Pablo dice, si alguien está en Cristo. Ser o estar en Cristo es tener una nueva identidad. ¿Recuerda cuando estábamos en Romanos capítulo 5 de nuestra serie matutina? Vimos que todos están o en Adán o en Cristo. Aprendimos que estar en Adán es donde todos empiezan y que eso trae la muerte. Pero estar en Cristo da vida. Considere todo lo que hemos estado aprendiendo en esta serie sobre lo que significa estar en Cristo y cómo estar en Cristo nos da una nueva identidad. Efesios capítulo 1 nos mostró que esta unión es una unión eterna y que estar en Cristo es ser alguien elegido por el Padre, redimido por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Ser en Cristo o estar en Cristo es ser amado eternamente por el Padre, ser redimido por el Hijo en la cruz, en el Calvario, y regenerado por el Espíritu Santo. Esa es otra identidad. Y sabe también como yo que la identidad es un gran tema para la gente hoy en día. La gente busca identidad y quiere declarar su identidad y reclamar su identidad. ¿Cuántas veces ustedes dicen como, si quiere rellenar el espacio, algo así como, como señor o como licenciado, como profesor, como miembro de la comunidad británica, como usuario de sillas de ruedas, como... Todas estas son reclamaciones de identidad, porque la identidad es importante para las personas. Otra frase que se ha vuelto importante en nuestra sociedad actual es, me identifico como. La idea de que construimos nuestra propia identidad y como libres de elegir y seleccionar nuestra identidad por encima de todo lo demás. En una congregación tan diversa como la nuestra, bien podría haber muchas identidades en competencia. ¿Cómo se identifica usted? ¿Como escocés del lugar? ¿Como un iraní? ¿Como un británico asiático? ¿Como un joven? ¿Como una persona mayor? ¿Un estudiante? ¿Como un refugiado? ¿Cuál es su identidad? Debemos darnos cuenta de que la unión con Cristo nos da una identidad completamente nueva. Estamos en Cristo, alguien amado desde antes de la fundación del mundo por el Padre, alguien por quien Cristo murió en la cruz, y alguien que es regenerado y sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene mucha más importancia que cualquier otra categoría de identidad. Al observar a la familia de la iglesia Harper, somos muy diferentes en un nivel. De 40 naciones diferentes, una docena de etnias distintas, muchas culturas y orígenes sociales distintos, diferentes edades y experiencias, y sin embargo, somos uno en Cristo. Compartimos lo más fundamental. Somos en Cristo. La unión con Cristo nos da una nueva identidad, una identidad fundamental. Así es como nos vemos. ¿Juntos en Cristo? ¿Uno en Cristo? La unión con Cristo nos da una nueva identidad. Fíjese en segundo lugar que la unión con Cristo nos convierte en una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. ¿Qué significa que si alguien está en Cristo, es una nueva creación? Creo que lo que significa es que somos participantes en la vida de resurrección de Cristo Jesús. Somos nuevos porque hemos muerto con Cristo, resucitamos con Cristo y nacemos de nuevo en Cristo. una nueva creación. Quiero decir, hemos visto esto en las últimas semanas. ¿Recuerda lo que Michael nos enseñó hace un par de semanas en Gálatas capítulo 2? He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora llevo en carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Aquí hay muerte y vida. Crucificado con Cristo, muerte con Cristo. Ya no vivo, pero nueva creación. Cristo vive en mí. La vida que llevo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, una nueva creación. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, vimos que ustedes la recibieron al ser sepultados con Él, o sea, con Cristo, en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. También lo hemos visto en Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En todos estos pasajes diferentes, con todas estas imágenes distintas, encontramos que quienes están en Cristo son algo nuevo, son nuevas creaciones, y que la nueva creación surge a través de la participación en la vida de resurrección de Cristo Jesús. Como nuevas creaciones, no hay condena porque estamos en Cristo Jesús. Somos perdonados, aceptados, redimidos. La pizarra se borra eternamente. Como nuevas criaturas poseemos el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros y para nosotros, que nos lidera y nos guía. Tenemos un propósito dado por Dios en este mundo, en estas vidas que cada uno de nosotros vive. Somos nuevas creaciones, ya no somos condenados. Aquí, en la gracia de Dios, estamos. Pero usted ya sabe, a medida que avanzan los años en la vida cristiana, puede ser fácil olvidar que esto es lo que somos, nuevas creaciones, que nuestra vida está en la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Existe el peligro de que caigamos en la vida anterior, que no vivimos a la luz de la nueva realidad de la creación que es nuestra. En tercer lugar, debemos recordar que la unión con Cristo produce una nueva vida. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La frase en la que nos centramos aquí es la última parte del versículo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La vieja persona ha fallecido, la vieja persona ha muerto. Ha llegado la nueva persona. El agarre del pecado ha desaparecido. La nueva libertad en Cristo ha llegado. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través del Señor Jesucristo y nos ha dado un mensaje de reconciliación. Nos ha hecho embajadores de Cristo, Dios haciendo su llamado a través de nosotros. La unión con Cristo produce una nueva vida. Es una nueva vida caracterizada por el Espíritu de Dios, donde aprendemos a dar el fruto del Espíritu y a vivir en los dones del Espíritu. Es una nueva vida libre de condena, de culpa y de rebeldía, o sea, libre de esta culpa y rebeldía, y ofrecida como acto de adoración a Dios. Es una nueva vida con nuevas prioridades. Nuestras prioridades están moldeadas por Cristo e impulsadas por el reino. Vivimos para la gloria de Dios y como embajadores de Cristo. Es una nueva vida orientada hacia lo eterno, que esperan con ilusión los días venideros. Es una nueva vida de fe, amor y esperanza. Lo viejo ha muerto, ha llegado lo nuevo. Considere su propia vida un momento o dos. ¿Le gustaría? Piense en los aspectos de su vida anterior de los que el Señor le ha liberado. Piense en los nuevos deseos que le ha dado. Esto es el resultado de una unión que hace a uno nuevo, que lo renueva. Una unión con Cristo que transforma y nos renueva. La unión con Cristo produce una nueva vida. Esta es una de esas preguntas diagnósticas en la vida cristiana. Una de esas preguntas que revelan la realidad de su profesión. La unión con Cristo produce una nueva vida. ¿Está usted viviendo una nueva vida? ¿Está viviendo según nuevos estándares? ¿Vive con un nuevo amor? ¿Vive con nuevas esperanzas y nuevos sueños? ¿Vive con nuevas prioridades? ¿Está viviendo en una nueva dirección? La unión con Cristo trae cambio, un cambio fundamental, un cambio real, un cambio espiritual. En conclusión, nos encanta algo nuevo. Un carro nuevo, una casa nueva, teléfono nuevo, chaqueta nueva, pero la novedad no dura. Apenas lo ha tomado, lo ha tocado y ya no es nuevo. Pero eso no ocurre con la nueva vida en Cristo. Como en Cristo, las personas se hacen nuevas una a una, que no son más que lo que los primeros frutos de un cosmos redimido completamente nuevo. Esta creación nueva avanza, crece y continúa, y algún día abarcará todo el cosmos en la nueva creación que aún está por venir. Esta unión que renueva, hace novedad que nunca se empaña, no se estropea ni se desvanece, dura eternamente. La unión con Cristo nos da una nueva identidad. Debemos considerar nuestra identidad fundamental y principal. ¿Es esta la identidad de ser o estar en Cristo? Eso nos moldea, nos controla y nos motiva más que cualquier otra identidad rival. La unión con Cristo nos convierte en una nueva creación. Somos participantes en la vida de resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Hay una novedad creada divinamente en nosotros que nada puede empañar ni destruir. La unión con Cristo produce una nueva vida con nuevos estándares, nuevos amores, nuevos deseos, nueva dirección, nuevas prioridades. Hermanos y hermanas, maravíllense, maravíllense de quiénes son, de quién los ha hecho Dios para ser en Cristo. Hijos de Dios, den gracias por esa unión que nos renueva. Amén. Que Dios les bendiga.